Queridos amigos, bienvenidos a mi rincón. Soy Eduardo Celeson y estamos aquí para compartir un nuevo podcast. Hoy haremos una conexión de entre Kiryat Moskyn, Israel, y Villa General Belgrano, Córdoba, Argentina. Y conversaremos con Gustavo Robert, profesor de Historia, licenciado en Educación, docente de Educación Media, Terciaria y Universitaria, titular de las cátedras de Antropología Filosófica y Sociología e Historia y escritor. Y vamos a charlar en esta oportunidad sobre los mitos y tradiciones de los pueblos andinos. Bienvenido, Gustavo Robert, a mi rincón.
Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo muy grande desde Argentina y un abrazo a toda tu nutrida audiencia con la cual ya he tenido el honor de comunicarme.
Sí, efectivamente, las charlas fueron muy, muy interesantes. Así que gracias de antemano. La cultura andina refleja el sincretismo de las antiguas concepciones prehistóricas y las prácticas religiosas católicas y evangélicas de nuestros días. Antes del siglo XVI, en el Nuevo Mundo, no existía el monoteísmo, la idea de un Dios único, ni tampoco una palabra que lo expresara. Gustavo, ¿cuáles eran los pueblos andinos y cuáles eran sus lenguas, mitos, tradiciones y religiones antes del siglo XVI?
Bueno, la pregunta es una pregunta muy amplia, lógicamente, porque, como charlábamos antes de comenzar la grabación, las culturas andinas eran un gigantesco mosaico de diferentes creencias, diferentes costumbres. Yo hoy me voy a circunscribir a un territorio que, cuando los españoles llegaron, se los conocía con el nombre de Tucma. Tucma es una palabra quichua. En realidad, el nombre a ese territorio, porque los nombres que había originalmente, la mayoría se perdieron. Se conocen por cómo los llamaban otros pueblos. Y en el caso de Tucma, era el nombre que se le daba a lo que hoy es los territorios andinos de lo que es la República Argentina y el norte de Chile, desde Jujuy aproximadamente, es decir, desde que termina el altiplano, hasta la actual provincia de San Juan, que son muchos kilómetros, incluye la provincia de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, parte de San Luis y el norte inclusive de Mendoza. Eso era lo que conformaba lo que se le llamaba el Tucma, cuya sede más importante, no voy a decir sede central, era Catamarca. ¿Pero por qué digo más importante y no central? Porque no tenían una organización política estructurada. Era, como bien digo, un mosaico de poblaciones que se distribuían a lo largo de todo ese territorio, fundamentalmente cerca de los valles donde corrían los cursos de agua, lógicamente. A estos pueblos se los puede diferenciar en los siguientes cuatro grupos. Al norte estaban lo que se llamaban pueblos culares, que a su vez estaban compuestos por muchas como los omahuacas y toda una cantidad de tribus, pero se los agrupaba como los culares, que eran los que ocupaban hasta el Valle de Salta, donde está la actual ciudad de Salta. Después venían los indios calchaquíes, que eran los que estaban en los valles que recorrían la provincia de Salta al sur y la provincia de Catamarca. Después venían los pueblos, a esos le llamaban calchaquíes, lógicamente. Después venían los indios diaguitas, que vivían en la zona de Catamarca y las proximidades de La Rioja. Y al sur estaban los capayanes, que eran otro pueblo, que estaban emparentados culturalmente con los huarpes, que eran los que eran predominantes en Cuyo. Es importante marcar esto porque estos pueblos lo que tenían en común era un tronco dialectal o un tronco lingüístico. ¿Cómo se llamaba la lengua que los unía a todos estos pueblos? Se llamaba cacán, que a diferencia de lo que mucha gente cree, que en el noroeste de Argentina se hablaba el quichua era el idioma de los incas. Ese idioma se impuso por la invasión de los incas, que fue poco tiempo antes de la llegada de los españoles. Fue 60, 70 años antes de la llegada de los españoles. Insisto, su rasgo más característico y que los unificaba era la lengua. Pero a su vez, esta lengua, este grupo Kakan, como se le llama, se dividía en tres subgrupos, que eran los pulares, los calchaquíes y los diaguitas. La palabra Kakan, en realidad, significa montañés. Era la persona que vive en la montaña. Se sabe que tenían mínimo, dos o tres dialectos. Mínimo. ¿Por qué se sabe? Porque en la época histórica, todas las crónicas que hay, lógicamente, son hechas por los españoles. Luego de su... Recordemos que Pizarro llega a Perú en 1535. Así que de ahí en adelante empezaron a bajar hacia el sur y recién en el 36 llegan al norte de Argentina y ahí empiezan a tomar contacto con estos pueblos. Repito, no se sabe exactamente cómo se llamaban a sí mismos. Se sabe que la lengua se le decía Kakán, pero esa palabra era una palabra quichua, insisto, porque los españoles venían con traductores quichua. Cuando bajó Almagro, desde el Cusco hasta Chile, él venía con una cantidad de soldados y de personajes inca. Es más, venía hasta el hermano del inca acompañándolo a él. Y le hacían de traductores. Entonces, cuando le preguntaron qué idioma hablan esta gente, le dijeron Kakán. Pero era un nombre que se lo habían dado los incas. ¿Qué particularidad tenía ese idioma? Utilizaban la F, que es muy raro en los pueblos andinos y en los pueblos sudamericanos. Es una letra que casi no suena. Por eso hay autores como Brinton, que por ejemplo él sostiene que el Kakán es una deformación del quichua. Hay otros autores que opinan diferente. Por ejemplo, Adán Quiroga, que es un autor, podríamos decir, es un hito en el estudio antropológico de los pueblos indígenas argentinos, Adán Quiroga decía que el Kakán en realidad era una derivación de la lengua avipona. La lengua avipona estaba en todo lo que es la provincia del Chaco, el norte de Santa Fe, que está más al este de los territorios andinos. ¿Por qué dice eso Adán Quiroga? Porque en los toponímicos de toda esa región, ya sea, repito, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, parte de Mendoza, vamos a encontrar toponímicos, es decir, nombres de lugares que son en mapudungún, que es el idioma de los mapuches, en quichua, que es el idioma de los incas, en aymara, que era el idioma de los collas que vivían en Bolivia, en el altiplano, en tonocoté, que eran indios que vivían en la zona selvática cercana, la zona del Chaco, cerca de Paraguay, y en kakán. Es decir, hay toponímicos en cinco lenguas diferentes. ¿A qué se debe eso? A la cantidad de interacciones que había entre unos y otros, invadían, porque recordemos que eran pueblos seminómades la mayoría, muchos eran nómades. Cuanto más al este uno va, los pueblos son más nómades. Cuanto más al oeste uno va, los pueblos son más sedentarios. Eso tiene que ver con la ocupación del continente americano, porque a Sudamérica lo ocuparon dos corrientes humanas que vinieron desde el norte, con una diferencia de 15.000 años entre unos y otros. Es un tema que da para charlar un rato largo.
Sí, seguro.
Concretamente, Brinton dice que el Kakán tiene seis dialectos. No se sabe exactamente cómo era, si había tres, si había cuatro, si había seis. Pero como se puede ver, no hay un criterio único. Porque, insisto, son pueblos que son ágrafos, son pueblos que no escribían. Entonces, al no escribir, todo lo que se sabe es lo que contaron pueblos que los invadieron luego, como en este caso los españoles. Es como ocurre en Inglaterra con los pueblos celtas, los anglos. Se sabe la historia de ellos a partir de la llegada de los romanos. Por eso en inglés, prehistory es antes de los romanos. no antes de la escritura como es en el resto de los pueblos del mundo. Bueno, estos pueblos son exactamente iguales. Son pueblos que se conocen su historia o sus costumbres de acuerdo a lo que contaron pueblos que los invadieron. Alguien va a decir, seguramente, o debe estar pensando entre la audiencia, pero hubo un lexicón Kakán, hubo un diccionario Kakán. Sí, efectivamente, el padre Barzana, que fue un jesuita que se especializó en lenguas aborígenes, llegó a hablar 16 lenguas aborígenes el padre Barzana, claro. Hizo un diccionario. Ese diccionario lo escribió a principios del siglo XVII. ¿Pero qué ocurrió? En 1656 hubo una gran rebelión que se la conoce en la historia como la rebelión de Pedro Borges, el falso inca del Tucumán. Era un inca andaluz, otra historia apasionante. Bueno, en esa rebelión, Pedro Borges, para quedar bien con los indios que lo siguieran, incendió todas las iglesias del valle. Al incendiar todas las iglesias, se quemó también, junto en ese incendio, se quemó el lexicón Kakán, con lo cual nos perdimos la oportunidad de aprender el idioma Kakán de ahí para siempre. Así que el desastre lingüístico se produjo en la rebelión famosa de Pedro Borges, ¿no? ¿Cómo eran esos pueblos? Te dije que eran pueblos semisedentarios, es decir, cultivaban la tierra, una tierra que no es demasiado fértil. En el noroeste argentino la tierra es una tierra con muy poco nutriente, y cultivaban la tierra hasta agotarla. ¿Qué cultivaban? Papas, dos o tres variedades de zapallos, dos variedades de porotos, maní, y eran lógicamente recolectores de frutos como el mistol, el chañar, la algarroba, y con la harina de la algarroba hacían lo que se llamaba patay, que era, al mezclarla con agua y fermentada, servía para elaborar la aloja. La aloja, podríamos decir, es una especie de cerveza hecha en base a la algarroba. La algarroba tiene la particularidad de que es dulce. Al ser dulce, tiene contenido de azúcar y con el tiempo empieza a fermentar con los hongos, las levaduras naturales, y se termina transformando en una cerveza, como pasa con todas las bebidas que son fermentadas, ¿no? La particularidad que tenía la algarroba es cuando las cosechas no eran suficientes, porque recordemos que no solamente era un territorio sumamente árido, sino muy seco. Al ser seco el clima, no había lluvias. Si las lluvias son muy pocas, yo siempre, cuando voy a salirme un poco de tema, cuando me preguntan cómo son los vinos en Córdoba, y me preguntan cómo es el Malbec de Córdoba, yo siempre digo, el Malbec de Mendoza no hay con qué darle, es el mejor Malbec. ¿Por qué? Porque en Córdoba hay un régimen de lluvia que es del doble de Mendoza. Acá llueve 1000 milímetros anuales, en Mendoza llueve 500 milímetros anuales. Y estoy hablando de Mendoza. Mendoza también era una provincia totalmente desértica. Ese mismo régimen es el que hay en el norte argentino. Y cuanto más al norte te vas, cerca de Bolivia, el régimen de lluvia es más escaso, es mucho más pobre. Bien. ¿Y qué hacían? Guardaban la algarroba. Porque la algarroba, al ser dulce, tiene un contenido de hidratos, es decir, genera carbono, y eso es alimento para el cuerpo, con lo cual suplían o mitigaban el hambre. ¿Cómo eran sus dioses? ¿O qué era lo que ellos pensaban? ¿Qué creían? Los principales dioses, era como ocurría en la mayoría de los pueblos del mundo, eran el sol y la luna. Como pasaba en la Mesopotamia asiática, como pasaba en los pueblos bálticos, como pasaba en los pueblos europeos. El sol y la luna tenían una condición divina. Tenían una particularidad que no se ve en todos los pueblos. Eran terriblemente animistas. ¿Qué es una religión animista? Es aquella que toma objetos, fenómenos naturales o características topográficas y le asigna un poder sobrenatural y le asigna las explicaciones de las cosas que ocurren que ellos no pueden explicar a través de la razón, lógicamente.
Seguro.
América, la mayoría de los pueblos eran animistas. Los pueblos del noroeste eran muy, sumamente animistas. No tenían un concepto de Dios como tenemos nosotros o como tienen los pueblos occidentales. No sé si contesté más o menos a las características
Sí,
que
no,
tenían.
seguro. Sí. ¿Tenían alguna tradición en común estos distintos pueblos?
Ellos tenían prácticas que eran más o menos comunes. Por ejemplo, los sacrificios que hacían en urnas o en tinajas estaban dedicados todos a cultos pluviolátricos. ¿Qué significa? Pedían la lluvia. Cuando uno encuentra cerámica en el noroeste de Argentina, a lo largo de toda la cordillera se da eso, y ve que tienen decoraciones como, por ejemplo, ojos llorando, ranas, ñandúes, zigzags, todo eso hace referencia a las tormentas. Las lágrimas es la lluvia, las
Claro.
ranas son los que cantan cuando va a caer agua, cuando viene lluvia. Los zigzags representaban a los truenos, que después te voy a decir cuáles eran los dioses que representaban cada uno esas características. Los ñandúes representaban al viento por su velocidad. Tenían esa particularidad. ¿Cuáles eran los dioses más importantes? Indudablemente la diosa más importante era la Pachamama, que todavía hoy se le sigue rindiendo culto. Hoy todavía, el 31 de agosto, es el día de la Pachamama. Muchísimos pueblos, e inclusive en las ciudades, ocurre que se le rinde culto a la Pachamama de una manera u otra. ¿Cómo se le rinde culto? En las ciudades, en las grandes ciudades inclusive, a veces va uno a un negocio, pasa acá en Villa General Belgrano, y te convidan con una copita de caña con ruda,
Ah,
con la
mira.
planta de adentro de la caña. Eso es un homenaje, eso es un tributo a la Pachamama. ¿Qué era la Pachamama? Pachamama, en realidad la traducción de la expresión Pachamama es madre tiempo. ¿Por qué tiempo? Porque Pacha es tiempo en quichua. Es
Ah.
una práctica que se hacía, ese culto a la Pachamama se hacía prácticamente en toda la cordillera andina de Sudamérica. Pacha es tiempo, no es tierra. ¿Por qué se dice madre tierra y no madre tiempo? Porque la tierra es la que manifiesta el paso del tiempo. Ellos medían el tiempo, como no tenían cómo medirlo más que con la salida del sol y la salida de la luna, medían en base a los fenómenos naturales que ocurrían. Eso eran fundamentalmente a lo que rinden culto. Es decir, rinden culto al devenir de la evolución de la tierra y todas sus manifestaciones. El agua que corre, las plantas que crecen, los animales que nacen, se reproducen, todo eso es parte de la Pachamama, es una idea muy amplia y esa es una práctica que era sumamente común en los pueblos andinos. Repito, hoy inclusive se suele hacer el homenaje a la Pachamama o el tributo a la Pachamama. ¿Qué otra divinidad tenían? Había otras deidades que eran menores. Uno era Illapa. Illapa era el patrón del relámpago o del trueno, que es lo que se manifestaba a través de zigzag en las decoraciones cerámicas. Uno va a notar que ninguna decoración cerámica o de cualquier tipo en las culturas andinas era de tipo estético. No entendían el arte si no se manifestaba a través de un tributo. Es decir, si hacían una guarda, esa guarda en la pieza cerámica tenía un significado. No había nada que no tuviera un significado. Por eso es sumamente interesante. Hay trabajos muy, muy interesantes respecto del estudio de los diferentes patrones estéticos, que en realidad no eran decorativos, eran de tipo práctico, para llamarle de alguna manera. Otra divinidad, que esta vino desde el Perú, esta fue traída por los incas, era Chiqui. Chiqui era el dios de la adversidad y de la fatalidad. Es decir, cuando algo salía mal, era culpa de Chiqui. Porque si salía mal, había que pedirle a Chiqui que no nos, vamos a decir un término normal nuestro, que no nos pusiera obstáculos. Cada vez que encaraban algo, había un tributo a Chiqui para que no se meta y no nos haga lío. No sé si me puedo expresar.
Sí,
es más, inclusive lo hacían cuando sembraban, era uno de los tantas ceremonias que hacían para que la cosecha no fracase. Si había guerras, o había pestes, o había sequía, o había tormentas que arrasaran todo, más que a Illapa, si la tormenta era muy dañina, se la asignaban a Chiqui. No sé si me explico. Es decir, era culpa del otro, no del dios de las tormentas, ¿no? Inclusive llegaron a sacrificar niños para que Chiqui no realizara ese tipo de cosas, para que Chiqui se mantuviera en calma. Hay un detalle que es muy importante señalar, porque la religiosidad andina, salvo los incas tenían una serie de pautas morales a las cuales seguían, conocían el concepto de pecado, para llamarle de alguna manera. Es más, los incas cuando se saludaban diciendo Amazúa, Amayuya, Amaqueya, que eso quería decir no robes, no mientas, no haraganees. Eso es lo que era el saludo. Y la respuesta a ese saludo es Kampah Inayata, que quiere decir hacé lo mismo. Es decir, vos comportate igual. Bueno, los pueblos de los que estoy hablando yo, que repito, son los que estaban en la zona del Tucma, en lo que es todo el noroeste de Argentina, parte del sur de Bolivia y el norte de Chile, no tenían el concepto de pecado. No sabían lo que era que había cosas que no se tenían que hacer porque los dioses lo castigaban, sino que se basaban en una moral práctica fundamentalmente, en una pauta moral que servía como regulador social, nada más que para eso. Por eso fue tan difícil para los primeros evangelizadores, los primeros misioneros que llegaron a evangelizar, fue tan difícil imponer la religión cristiana, por el hecho de que ellos no concebían lo que era el pecado.
Claro.
Así que es una de los pilares de la religión cristiana.
Seguro.
Las tablas de la ley en la religión, ya sea hebrea, cristiana, evangelista, protestante, cualquiera de esas religiones, son un regulador moral que es pétreo, como lo dice, como eran las tablas de Moisés, eran de piedra. Ellos no conocían esto. Entonces, explicarles que, repito, me estoy refiriendo a los pueblos del noroeste de Argentina.
Sí,
explicar que matar, robar, etcétera, etcétera, no estaba bien, medio que no les entraba en la cabeza. Yo siempre cuento que en la época colonial, cuando había un juicio en el cual, estoy hablando ya con los españoles, en el cual había participación de indios, no los atendían los mismos jueces que atendían los juicios ordinarios. Los atendían los jueces de la audiencia. La audiencia era lo que nosotros llamaríamos los tribunales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los juicios normales, los juicios domésticos de un pueblo o de una población, los trataba el cabildo. A los juicios con indios los trataban instancias superiores. ¿Por qué? Precisamente por ese tema. Porque los indios había cosas que, por ejemplo, no tenían concepto de la propiedad privada. Yeah. Estos pueblos iban caminando y ahí de repente agarraban algo, tomaban algo que les gustaba. Sí. Y venía el dueño y le decía, eso es mío. Y el indio decía, ¿por qué? Y porque es mío. En la película Danza con Lobo hay una escena que lo refleja. Ya te la voy a contar. En un momento está el personaje principal, que es el actor Kevin Costner, reunido con el consejo de los jefes de familia dentro de un tipi, de una carpa. El día ese habían ido a perseguir los bisontes, habían salido a caballo a buscar bisontes para cazarlos. Kevin Costner, con su sombrero de soldado, y se le voló, y lo dejó. En el entusiasmo, siguió galopando, dejó el sombrero en el suelo. A la noche, cuando se va a reunir con estos jefes de familia, se encuentra con un indio que tiene el sombrero de él puesto. Y le dice, ¿me das mi sombrero? Y el indio le contesta, yo lo encontré. Bueno, pero vos sabés que es mío. Sí, pero yo lo encontré. Bueno, pero vos me ves todo el día con ese sombrero mío. Sí, sí, pero yo lo encontré, le dice el indio.
Claro.
Y el indio que estaba al lado de él, que era el más amigo de Kevin Costner, le dice al oído, ofrecele algo a cambio. Entonces el otro saca el cuchillo y dice, ¿te gusta este cuchillo? Sí, qué lindo, te lo cambio por el sombrero. Bueno, tomá. Esa falta de conocimiento de lo que era el concepto de propiedad privada, de lo que era el pecado, fue terrible para los evangelizadores. Fue muy difícil imponer la religión cristiana en el noroeste de Argentina. ¿Qué otra cosa hacían? Ellos creían en la inmortalidad del alma y sostenían que cuando uno desaparecía físicamente, se transformaba en una estrella, si el brillo representaba lo que uno había hecho a lo largo de su vida. Esa era la forma en que se explicaban la existencia de tantas estrellas en el cielo. Y tenían, lógicamente, lugares sagrados que los hacían ellos mismos, a los que se les llamaban, por ejemplo, mochaderos, en donde ponían muchas varillas clavadas en el piso con plumas, ídolos de piedra, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa que se sigue construyendo hoy, uno en el noroeste lo ve mucho, eso cuando va por la ruta inclusive lo ve, es que hacían lo que se llaman las alpataucas, o en quichua se le llama zucas, en cacán, ¿no? Elevaciones de piedra consagradas a dioses particulares. Uno va a ver que cuando va por la ruta, de repente ve al costado de la ruta un montón de piedra de forma cónica, cada persona que va pasando le agrega una piedra. Esa era la manera de rendir tributo. Lógicamente tenían, yo siempre digo que es la religión más, el trabajo más antiguo del planeta, ¿no? O la profesión más antigua del planeta, tenían hechiceros. Los hechiceros eran gente que oficiaban de médico, de sacerdote, normalmente vivían alejados del resto de las poblaciones. Uno lo ve en casi todos los pueblos. Lo ve, por ejemplo, en los celtas, que vivían alejados porque se suponía, decían ellos, que allí eran donde consultaban a los demonios, ¿no? El padre Techo, que era un gran cronista también, dice que hacían festines y que los magos o los hechiceros se untaban el cuerpo con sangre de animales sacrificados y dice que el momento donde más delirio se producía, porque también consumían determinadas drogas como el sevil, se emborrachaban con aloja, con chicha, es decir, se consumían alcohol también, era en los funerales. ¿Por qué? Porque iban a la casa del difunto todos los parientes y los amigos. Mientras duraba la enfermedad del difunto, que estaba moribundo, antes de que muera, lógicamente, tomaban, bebían de día, de noche y rodeaban el lecho del paciente con flechas clavadas en el suelo para que la muerte no se atreva a penetrar. Hacían una especie de barrera para que la muerte no se atreva a penetrar. Una vez que había muerto, de los dolientes, lógicamente lloraban a los gritos, colocaban cerca del cadáver todo tipo de alimentos, bebidas, encendían luces o fuegos o hogueras, ahí quemaban incienso, quemaban hojas que tenían hojas aromáticas, inclusive algunas eran alucinógenas. Para que la gente se conmueva más todavía, ¿qué hacían? Enseñaban la ropa del muerto mientras bailaban, saltaban, todos en un estado totalmente fuera de sí, lógicamente, ¿no? Y una vez que fallecía y que enterraban al muerto, se la regalaban a los amigos, todas las posesiones que tenía el muerto se la regalaban a los amigos y a los parientes y incendiaban la casa. Terminaban incendiando la casa del pariente o del fallecido para que la muerte no vuelva a entrar por ese lugar. ¿Cuánto duraba el luto? Un año.
Un
Hacían un
año.
año de luto. Sí, y en el aniversario se repetían esas ceremonias y usaban un traje de duelo que era negro. Fíjate vos que es una coincidencia muy grande con muchos pueblos del planeta. Debe ser una costumbre que viene desde hace miles y miles de años, que se difundió por distintos lugares de la Tierra, ¿no? Lógicamente, a los funerales llevaban lo que se llama, y te digo más, es una práctica que todavía hoy se hace en algunos lugares en el noroeste, y es más, en el resto del país, en Argentina, se hacía hasta no hace muchos años atrás, que era llevar lloronas o plañideras,
Claro.
mujeres que se van a llorar. Cuanto más se lloraba, era mejor para rendirle homenaje al muerto. Otra particularidad que tenían, no cerraban los ojos de los muertos, los dejaban abiertos para que el alma pueda seguir su camino hacia las estrellas. Por eso ponían comida, bebida, ponían lo que se le
Claro.
llama en antropología ajuar funerario. ¿Cómo enterraban a los fallecidos? A los adultos se los colocaban encima de la tierra en un sarcófago de tipo alto, es decir, se los cubría con piedra y se los ponía sobre la superficie de la tierra. Los niños eran enterrados con una funeraria, no común, pero se suelen encontrar. Yo, de hecho, en una excavación que estuve haciendo en el noroeste, en el valle de los valles calchaquíes, estuve trabajando en los siguientes antigales o yacimientos. Estuve en Churcal, estuve en La Palla, estuve en Molinos y estuve en Cachi, trabajando en esos yacimientos para hacer un estudio comparativo. Bueno, en uno encontré el enterramiento de un niño que fue en el Cerro Overo, en la localidad de Molinos, y esa urna funeraria con los restos del niño están en realidad, más que un niño, era un nonato. Yo lo llevé a un médico forense, me dijo: no, esto es un chico que se ve que ha sido un parto interrumpido.
Claro.
Y bueno, hoy están en el Museo Histórico de la ciudad de Rafaela, de donde yo soy oriundo, ¿no? No sé si tenés alguna otra pregunta para hacerme.
La verdad que no, y realmente estaba muy, muy interesante y según lo que vos mostraste al principio, de un pequeño sector de la cordillera, que hay otros pueblos. Quizá, si te parece, en algún momento hablamos de los incas y demás, con sus tradiciones y demás.
Sí, cómo no.
Y de ya, muchísimas, muchísimas gracias por esta nueva lección que nos has dado, que se complementa con las otras cuando hablaste de tus libros y demás, que es muy interesante a los que están escuchando, que les puede interesar. Los libros de Gustavo Roberts son muy interesantes, muy descriptivos y muy amenos. Así que gracias y te mando un gran abrazo desde acá, desde Israel. Y nuevamente te agradezco el tiempo que te has tomado para darnos esta clase magistral.
No, al contrario, el agradecido soy yo, Eduardo, por haberme convocado y bueno, agradezco la atención de los oyentes que se tomaron el trabajo de asistir a esta charlita. Te digo que quedan un montón de temas sobre las divinidades, se puede hablar de Huayrapuca, se puede hablar de Puc-Yay, se puede hablar de Yastay, se puede hablar de una cantidad de dioses secundarios. Y de prácticas que hacían para la siembra, el día que hoy se le llama del Inti Raymi, que es el día del solsticio de invierno. Había una cantidad de ceremonias que practicaban. Que bueno, en alguna oportunidad, si te parece, seguiremos hablando de esto y ampliaremos
el... Con mucho gusto realmente complementaremos todo lo que vos expusiste hoy. Te agradezco.
Un abrazo.
Un gran abrazo. Un gran abrazo.
Igualmente. A toda tu gente.
Hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a eduardoceleson@gmail.com. Los espero para compartir juntos un nuevo podcast.